Bien. Nos encontramos con Emilia de FEME Sur, que nos va a relatar cómo fue su experiencia al intentar realizar una entrevista a Victoria Aguirre.
Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, las chicas del Movimiento Mujeres de acá, de Misiones, Vicky, Yamila, Estefanía y Luciana, que son de las organizaciones de las socorristas, de la Querral, y del Movimiento de Mujeres Cecilia Rodríguez, me invitaron para... Me contaron que iban a ir hoy a verla al penal, a Victoria Aguirre, entonces yo le dije si podía ir con ella y me dijeron que sí para hacer una entrevista. De paso íbamos a llevarle empanadas y pizzas que son de la comida de acá de los chicos de del encuentro que nos dijeron lleven para las chicas a la cárcel. Cuando llegamos solamente nos dejaron que podamos entrar una docena y media empanada y de las 6 pizzas solo 2 pizzas.
¿Con qué argumentación?
No, porque no se puede llevar comida, digamos, a las presas así en cantidad. En eso nos hicieron una revisación, no podés llevar aros, no podés llevar anillos, no podés llevar cartera, no podés llevar celulares, nada. Te hacen entrar una pieza, te revisan, te levantan la ropa, el corpiño, te hacen bajar el pantalón hasta la rodilla, la bombacha hasta la rodilla. Y bueno, yo tenía, me dijeron que no podía entrar el grabador porque para hacer una entrevista tengo que pedir una semana antes permiso. Entonces le dije si podía llevar hojas y una virome para hacer registro, anotar. En un momento me dijeron que sí, después me dijeron que no. Bueno, entramos con las chicas, nos sentamos en 2 banquitos, había otro familiar esperando a otras presas y bueno, vino Victoria, la saludó a Luciana, que es una chica que hace un año la viene visitando en la cárcel. Estaba con un ánimo alegre, digamos, en ese momento. Nos cuenta que estuvo tratando de ver la entrevista que le hizo la periodista Alicia de acá.
Sí.
La que mostramos ayer, que se mostró anteayer en ayer en la conferencia de prensa. Que pudieron ver un ratito, digamos, porque solamente ellos pueden ver una hora a la tarde en la televisión. Y que los papás le contaron que estaban contentos de la conferencia de prensa que se hizo en la universidad, que ellos primero no sabían cómo venir acá a la universidad, cómo venir vestido, porque pensaban que acá iba a venir a ver gente de mucha plata, gente bien vestida. Y se encontraron que había gente muy humilde, que la recibieron con mate, con facturas, que había chicos, estudiantes que se sentaron en el piso y a compartir mate con factura y charlar con ellos. Así que se sintieron muy cómodos con todos los compañeros y asistentes de este encuentro de la Red Nacional del Medio Alternativo, que se pudieron expresar. Ella nos empezó a contar, a relatar en una primera instancia, digamos, cómo está todo, digamos, cómo es estar presa en ese penal, que tenían situaciones, digamos, de mucha falta, o sea, la comida es mala, solamente hay 2 duchas para 15, ella está en un pabellón de 15 mujeres, que una de las duchas se quemó, así que tenían que bañarse con agua fría, un día los padres la vienen a visitar y la encuentra que está temblando, y le dicen, ¿por qué está temblando? Porque, bueno, la ducha, nos estamos bañando con agua fría. Entonces los padres traen una ducha, no querían hacer entrar, cierto maltrato de parte de la, no sé, la celadora, no sé cómo se dice. Bueno, entonces ellas empezaron a organizar, ella de por sí, Victoria, tiene una actitud solidaria, nos contaba cosas así de lo cotidiano de ahí adentro, desde, por ejemplo, si la familia de las presas, de las compañeras del pabellón le traen frutas, juntan toda la fruta, pican y hacen una ensalada de fruta para que todas compartan. Porque hay algunas compañeras del pabellón, que un caso de una que es de Punta de ¿cómo se llama? Ciudad del Este, no puede ir a ver a la familia, no tiene plata. Entonces ellas con todo lo que reciben comparten entre todas. Propusieron, por ejemplo, sembrar la huerta, para si tienen frutas y tienen verduras para la olla, no le permiten, solamente pueden sembrar 2, aunque sembraron, dejaron ahí que florezcan todas las verduras y no le dejan usar las verduras. Bueno, cosas cotidianas, digamos, y hace una reflexión ella, digamos, con respecto al tema de que si te tratan así dentro de la cárcel, porque dice que antes ella pensaba que si alguien está preso es porque algo hizo, porque mató, porque robó, y ahora se da cuenta que estar, cómo estar ahí y que te traten así, que no es bueno, digamos, si no tenés contención, y si salís, después salís con mucha bronca y puedes hacer cualquier cosa. Así que los celadores y todo están para cuidarlas a ellas, no para tratarlas así, y que lo de la reinserción de la sociedad de los presos no se tiene en cuenta, que son como cajas que se apilan. En eso contó también que hay dos momentos importantes, lindos, en eso de estar ahí presa, digamos, que es cuando están con las maestras, que las maestras son muy buenas, y ella, como estaba estudiando en maestra, le hace de ayuda a las otras maestras para enseñarle a las compañeras, porque hay algunas que tienen sexto, séptimo grado. Y otro momento es cuando trabajan en la panadería. Ellas se levantan a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana, y laburan hasta las 11. Y ese es un momento, pues están cumpliendo una tarea, un trabajo de esparcimiento, de poder, que nos podemos reír. Es como otra cosa que nos llamó la atención.
La definición.
Exactamente. Y otra de las actitudes de ella que nos contó, que puedo decir que son muy solidarias. Ella dice que le gusta coser, tejer crochet. Entonces ella teje y tejió, por ejemplo, un mantelito así con algunos dibujitos, y le dio a esta compañera paraguaya para que esta compañera pueda hacer trueque esa mantilla que ella tejió para poder conseguir una tarjeta para poder llamar a su familia. A partir de ahí, bueno, después le preguntamos... Se dio para preguntarle cómo conoció a esta persona que asesinó a su hijo. Y bueno, nos relata que la conoció cuando ella iba y venía, que venía a estudiar, el pasaje colectivo, digamos, en el viaje colectivo, en la parada. Perfecto. Así que siempre a la misma hora compartían el viaje. A partir de ahí se conocieron, Olivera le pidió el teléfono a un amigo y de ahí se empezaron a comunicar, a conocer. Después salieron varias veces, él es una persona, no sé si decirlo persona, digamos, que tiene dos hijos, está separado. En un momento la ex mujer le hace un planteo por el tema de la mantención de los hijos, entonces ella le corta. Victoria le dice no nos vemos más, y por dos meses no se comunicó con él. Celina hace una convulsión, entonces ella la trae al hospital acá. Y bueno, él se vuelve a comunicar con ella porque ella le dice que en ese momento ya está ocupada con la hija, que no le moleste. Igual él tiene una actitud, digamos, y se pone a disposición. En distintos momentos, entonces ella nos relata cómo era la vida con Celina. O sea, toda su vida de Victoria giraba por el cuidado de su hija. Y mi hija era mi motor, por eso yo también empecé a estudiar de maestra, porque yo quería darle una vida mejor a ella. Bueno, mi papá y mi mamá me ayudaban a cuidarla cuando yo estaba estudiando, yo volvía. Celina se levantaba a las 10 de la mañana, yo le preparaba. Nos contaba varios hechos de la vida cotidiana.
Con una niña
que tenía, digamos, un tipo de enfermedad, un tipo de retraso, y que requería de todos esos cuidados. Y la familia de ella y ella giraba alrededor del cuidado de la niña. En eso, bueno, se fueron conociendo un poco más. Entonces él le propone que quiere conocer la familia de ella, que él quiere vivir con ella, que bueno. Entonces ella le presenta a la familia, él le presenta a la familia. Después de ahí van a alquilar y ahí comienza todo. Eso tiene que ver como cuando un hombre tiene una actitud violenta, cuando tiene la posibilidad de apropiarse de la mujer, posesión, claro. La posesión, ahí demuestra realmente lo que es. Y bueno, empezaba a hacer juego con la niña, de hacerle girar y todos esos juegos que no podía hacerse con una niña así. Ella le dice que le deje a la nena porque la puede golpear la cabeza Celina no se podía golpear la cabeza. Entonces le dice, no, si yo no le voy a hacer nada, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué sé yo? Bueno, y así se fue acrecentando ciertos hechos, que le pegaba a ella, que todo el momento la extorsionaba con la niña, distintas situaciones, no voy a dar el detalle porque es muy extenso, hasta que bueno, la cosa se empezó a agudizar cuando ellos van a cuidar la casa de los padres de él, porque viajaron los padres, y ahí sí se agudizó el tema de la violencia. Entonces ella le pide por favor para llevarla a la nena al hospital. Llegan al hospital, a la guardia, él la obliga a mentir. Ella dice que la nena se cayó porque convulsionó, y después ella nos cuenta que ella decía incoherencias para que justamente se den cuenta los médicos, porque estaba muy asustada. Ella la tenía a la médica enfrente, estaba la camilla con la nena y del otro lado estaba Olivera. Entonces dice que ella dijo, por ejemplo, que se cayó el plasma o la tele, digamos, con la nena. O sea, tenía que tener algún corte la nena, no tenía corte. Claro. Entonces le decía varias era cosas, evidente, se le daba como señales a los médicos, a la médica, para que se dé cuenta la médica. Entonces la médica le pregunta, frente a frente, adelante de Olivera, si Olivera la pegaba. Ella, por supuesto, pensando en su hija, que su hija estaba en la camilla y que Olivera estaba del otro lado de la camilla y que podía llegar a hacerle algo, entonces ella dijo que no. Cuando la médica le pide que firme la planilla, ya cuando la tenía que llevar a la nena, ella pensó en la planilla firmar y poner búsquenme, pero el tipo se le pone al lado y le controla que ella está escribiendo, entonces ella no pudo dar otra señal. Quizás si la doctora no solo le hubiera solo preguntado él te pegas, quizás se hubiera tomado medidas, hoy a Celina estaba viva. Lamentablemente eso es una falta de todo lo que es lo institucional, cómo te atienden, cómo abordar estas situaciones. Y bueno, le rompió el teléfono, la secuestró. Por más que ella gritó y todo eso, nadie escuchó. Ahora ella nos comentaba que sí, hay algunos que escucharon, pero que tienen miedo de atestiguar. Después tenían que comprar una garrafa y él le dijo que la iba a llevar a la casa de la madre de él, a la casa donde alquilaron. Pero se hizo tarde, entonces le dice vamos a la arenera, donde él trabaja de sereno. Y ahí comenzó, digamos, un desenlace. La tuvo varios días ahí, y ella dice que piensa que él la drogó, le dio alguna sustancia, porque cuando le dio a tomar jugo, ella se durmió y no tenía noción del tiempo, no tenía fuerza, no podía controlar su cuerpo. Y él le pegaba a ella y a la nena. Y un día, dice que el último día, digamos, él agarra así, ella estaba totalmente... no tenía fuerzas, no podía tener control de su cuerpo, digamos, estaba como dopada. Claro. Esto ya te lo digo yo con mis palabras. Claro. Y él aparece con una bolsita, le dice acá está tu hija, y ella no se podía levantar. Entonces ella le dice, esa no puede ser, ahí no puede estar mi hija porque es muy pequeña esa bolsa. No, dice, yo le cambié, dice, porque y se reía, y después el tipo le dice, ¿dónde está el chupete? No, y bueno, si vos tú fuiste al baño y la cambiaste, debe estar ahí. Ella se levanta con mucho esfuerzo, le dolía mucho el estómago, va al baño y ahí ve el chupete. Y de ahí sale y no lo encuentra. Y estaba la luz apagada, no lo encuentra, sale del lugar ese, ahí en el lugar de trabajo de Olivera, lo empieza a buscar, llovía, no lo encontraba hasta que él ve que hay un camión o algo y abajo... que él estaba caminando, ve los pies. Entonces ella le dice, dame la bebé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué saliste a caminar si hace mucho frío? Entonces él le dice, y ella se sentía igual muy mareada, no tenía como fuerza. Dice que él le agarra y le dice, ¿qué está diciendo del otro lado? Si la bebé está ahí al lado tuyo. Y se da vuelta y la bebé estaba envuelta. Y la alza y ya no tenía como fuerza en los manitos. Entonces ella después le pide, por favor, que le lleve... al hospital. Entonces él va y la lleva y le dice que más vale que envuelve todo, y entre todo lo que envuelve también pasan por la casa, envuelve un revólver y él le amenazó que no diga nada porque la va a matar. Y ahí llegan al hospital, él la deja y se va. Entonces ahí la médica, cuando la ve a la nena, le dice que no tiene nada que hacer. ¿Y qué pasó? Bueno, ella empieza a contar qué pasó, que la lastimó, que a ella la lastimó. Y ahí la médica va, después cuando vuelven ya con los policías le empiezan a... toda una violencia institucional. Claro. Nunca la revisaron a ella, si ella estaba golpeada o estaba abusada o nada. Y ahí le empiezan a hacer muchas preguntas, la marean. Ella solo pedía por la mamá y en un momento entra el tipo, no sé cómo, no estaban los policías ahí. Ahí no recuerdo bien, pero ella dice que le dice al tipo que le vaya a buscar a la mamá. Pues la madre viene de ella, no entendía nada, qué pasó, que su nieta está muerta. Y claro. Primero me dice ella, mamá se enojó conmigo, pero después vio la situación. Bueno, y después de ahí solamente agarran y la esposan y la llevan. Ella se resistía, no quería irse, se prendió de la camilla donde estaba la bebé, se prendía por la puerta, la arrastraron, había un murito, dice que la lastimaron, la pasaron así, la arrastraron. Y la llevaron a la comisaría, estuvo 3 meses en esa comisaría.
3 meses.
Sí, y cuando llegó a esa comisaría tampoco la revisaron, solamente un perito la revisó, pero estaba muy oscura la celda, le hizo levantar la remera, nada. Y después de ahí tuvo un primer abogado que no fue bueno, digamos, le decía, bueno, vos vas a tener 25 años, vamos a ver qué vamos a hacer. Después entonces, como no actuó bien, no llevó bien su causa ese abogado, se cambió por una abogada del Estado, sería. Claro. Que tampoco la llevó bien hasta que después este abogado actual. Y en eso, bueno, un día, ella dice, el secretario de ahí del juzgado, de la fiscalía, le trae un papel a ella para que firme, pero ella dice, eso yo no declaré. No, bueno, pero es para un testimonio, es algún papel que te estamos notificando. Y resulta que le hicieron firmar la prisión preventiva. Bien. Y de ahí la llevan ahora a la cárcel donde está acá en Posadas. Bueno, ella sufrió en primer momento toda la situación y después pasó todo lo que pasó que te conté anteriormente. Claro. Y ahora tiene una actitud muy activa en este momento de organizarse con la compañera de pabellón. Agradece mucho la solidaridad de todos, que me dijo que transmita acá este encuentro también el agradecimiento por la conferencia a sus padres, porque difundamos lo que a ella le está pasando, que la familia está siendo muy atravesada por todo esto, que los padres están muy mal, que el sobrinito, el hijo del hermano que jugaba con Celina, que tiene 3 años, agarra la foto de Celina y dice, Celina, ¿cuándo me vas a venir a ver? Que te voy a visitar, porque ellos jugaban, dice, siempre cuando él compraba un caramelo, compraba 2 caramelos para Celina y para él. Después la otra sobrina, la hija de la otra hermana que está embarazada, llora y dice que no quiere que la nena, la hermanita sea, que sea hermana, que sea nena, porque le puede pasar lo mismo que Selina, y claro, así, digamos. Claro, hay toda una situación de la familia, y bueno, muy importante rescatar acá que en este marco de este encuentro de la Red Nacional de Medio Alternativo se haya podido hacer esta conferencia de prensa, que hayan estado los padres de Selina, que hayan estado las chicas del Movimiento de Mujeres de acá, los gremios como las CTA, etcétera. Creo que tenemos un gran trabajo nosotros como comunicadores de que esto se conozca, porque ha sido toda una aberración judicial. Hay pruebas, hay constataciones, y no, Victoria no tiene que estar presa. Victoria tiene que estar libre y el asesino es el que tiene que estar preso. Si bien está preso, pero ahora se está esperando la fecha de juicio y a ella le hicieron una causa agravada por el vínculo, y a él es solamente, dice, simple, digamos. Claro, así, homicidio simple. Claro. Entonces, digamos, es todo muy injusto. Entendemos que hay una parte que tiene que ver que la relación que tiene con el poder ahí económico, esta persona, este asesino, que es un asesino. Claro. Libera, porque el hermano de él está casado con la sobrina de Simón, que es el dueño de la... ¿cómo es que me dice?
La
cementera. Y le pusieron el abogado, que es un abogado muy reconocido de Oberá, que es de una familia judicial, que le dicen. Y bueno, hay una esperanza acá por toda la organización de las chicas, de las distintas organizaciones, el Movimiento de Mujeres, acá en Misiones. Hay organizaciones que ya están presentando amicos curiae, que todos los que tengan personería jurídica y que tengan una cierta relación,
se
los convoca a presentar, por favor, que eso va a ser bueno. Y bueno, ahora se está esperando la fecha del juicio y que se va a presentar la defensa, y esperamos que con todo lo que hagamos se pueda conseguir la libertad de Victoria Aguirre.
No sé, lo que puede...
No, perfecto.